Bienvenidos a la Liga de Electrones, el podcast sobre tecnología y la industria electrónica en español para toda Latinoamérica. Buen día para todos, soy su anfitrión Pepe Ruiz. Este programa se produce en la ciudad de Guadalajara, México, y hablamos sobre la industria electrónica y el software. Invitamos a personas que están en el medio para hablar sobre lo que está pasando en el mundo de los electrones. Hola, en esta ocasión vamos a platicar con un buen amigo mío acerca de cómo es que él empezó a dar pues estas clases de desarrollo, un poquito de electrónica con Arduino, sin realmente él saber. Antes él se puso a estudiar y ya después está dando clases y desarrollando o intentando desarrollar soluciones para esto. Démosle la bienvenida a Gustavo Reinaga. Muy bien, pues aquí tenemos a Gustavo Reinaga. Gus, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Qué dice la buena vida en Mazatlán?
Hola, hola Pepe, pues gracias por la invitación. Y en Mazatlán, pues estamos en el mar y en el mar la vida es más sabrosa, ¿no?
A todo dar, a todo dar. Gus, platícanos, yo soy tu fan, o sea, realmente lo tengo que declarar abiertamente. Digo, has hecho muchas cosas que pocos a lo mejor podrían llegar a creer que se puede. Pero hoy particularmente quiero hablar o que nos platiques tú un poquito de qué es lo que estás haciendo en Mazatlán, porque es muy interesante cómo una pequeña ciudad, porque Mazatlán es una ciudad que está en la costa, donde todo el mundo pensaría, pues ahí nomás se come pescado y hay unos restaurantes que se llaman Panamá, y es ir a la playa y echar el desmadre. Pero realmente, o sea, existes tú, existe esta escuela que está tratando de generar un poquito de talento para el desarrollo de algo de electrónica, de productitos, de soluciones a problemas. Platícanos, Gus, ¿qué es lo que andas haciendo allá en Mazatlán?
Bueno, mi contacto con la electrónica recientemente fue en el ¿qué? Hace unos pocos años que tuve la necesidad de incrementar la oferta educativa en la escuela donde yo trabajo. Yo doy clases de ofimática, ese es mi título de trabajo, lo que es Windows y el Office. Eso es lo que se enseña en mi escuela. Okay. Entonces, esas materias ya están agotadas de alguna manera porque las personas ya las reciben, los estudios los reciben desde la primaria, ¿sí? Ajá. Algunos. Entonces, la matrícula ha bajado, entonces se nos ha pedido a nosotros, desde la reforma educativa, que generemos y cambiemos los contenidos y que ofertemos otras cosas. Entonces, empezando a buscar una Semana Santa, en lugar de andar de vacaciones, me senté, me enclaustré en mi casa y empecé a buscar qué es lo que podía yo innovar. Y entonces, no me lo quieren creer cuando se los platico, pero encuentro Arduino. Ajá. Encuentro la Raspberry Pi. Entonces, empecé a analizar ambas plataformas y pues me metí a Mercado Libre, ¡gol! Entonces, encargué uno y uno, ¿sí? Ajá. Encargué una tarjeta de cada una y mientras me llegaban, pues me metí al internet, empecé a buscar información, empecé a bajar simuladores, con Arduino fue más fácil porque estaba el Proteus y había un simulador de Arduino y empecé a hacer mis primeros proyectitos de electrónica y ¡pum! Ahí encontré Chin. Yo primero había visto Arduino y Raspberry Pi con programación, o sea, software. Ajá. Y de repente veo que la plataforma, tienes que aprender la electrónica mínima necesaria pues para implementar tus prototipos o tus primeros circuitos, ¿no? Entonces, te digo que recientemente estas plataformas me permitieron a mí retomar la electrónica. Yo anteriormente, hace muchos años, muchos, muchos, muchos años, cuando estaba muy chico, hubo un boom de las radiograbadoras de cassette. Ajá. Ahí búsquenle en internet, en Google, qué es un cassette, ¿sí? Porque hay gente que no los conoce. Entonces, era algo caro. Y después salieron los Wallman, que era un reproductor de cassette, pero portátil. Entonces, era normal que por la carrilla de estar metiendo y sacando el cassette, algo fallara. Y ahí fue donde yo empecé a abrir los aparatos electrónicos sin tener nada de conocimiento para ver si podía yo repararlo. Siempre he tenido esa inquietud de arreglar las cosas.
Ok.
Entonces, ahora en esta nueva etapa que retomo lo que es la electrónica, empiezo a ver qué es una resistencia, qué es un capacitor o un condensador, el 555, empecé a jugar un poquito con la electrónica, usando el simulador en Proteus mientras me llegaba todo el equipamiento que te comentaba y me empezó a gustar, Entonces me llegan las tarjetas, empiezo a jugar con ellas y pues ya teniendo la Raspberry Pi me dio cuenta, esto es una PC.
Ok.
Es una PC, entonces yo ya tenía conocimientos de lo que era Linux, yo trabajé Linux hace muchos años, de hecho me metí a este rollo de la informática dando soporte técnico en redes hace muchos años, cuando todo ya eran usábamos lo que eran las Ethernet con coaxial, entonces ya era viejo lobo en esas cositas de sistemas operativos. Entonces hice a un lado la Raspberry porque vi que la documentación y los precios estaban mucho mejor en Arduino, estaba más asiático el asunto con los Arduino, entonces era más económico, ¿no?
Ajá.
¿Sí? Entonces me enfoqué en la plataforma Arduino, empecé a asociar lo que es la electrónica. Yo honestamente te digo, yo la electrónica dije, pues nada más voy a aprender lo básico para armar los laboratorios que vienen en el kit de inicio de Arduino para enseñar la plataforma. Mi objetivo no era crear nada, o sea, no era profundizar en el área de la electrónica para crear algo, sino simplemente nada más era, yo como le digo yo, a mí me encanta dar las materias básicas, porque a mí me gusta moldear mentes. Siempre he dado Windows.
Ok.
El primer curso. O sea, enseñar a la gente a usar el ratón, enseñar a guardar la información, a crear sus estructuras antes de entrar al internet, eso es lo que a mí me gusta y es algo que ya domino y lo traigo en la mente y tengo mucha, mucha experiencia enseñando eso. Okay. Y lo traspolé en el Arduino, por lo mismo, porque es exactamente lo mismo. Empiezas con tus entradas, con tus salidas, empiezas a trabajar con los conservos, empiezas con actuadores, perdón, como los servos, los motores paso a paso, etcétera. Entonces vas incrementando la funcionalidad de lo que es la tarjeta Arduino.
Uh-huh.
Entonces, ya estudiando la electrónica en sí, pues descubro que Arduino es un ecosistema, no es solamente un dispositivo electrónico, que es un ecosistema que incluye hardware, que incluye software y que además es abierto. Yo ya conocía lo que es abierto pues gracias a Linux, ¿no?
Okay.
Que es el open source y por eso desde ahí me gustó muchísimo. Y empecé a trabajar, obviamente me pegó tan duro que inmediatamente de Semana Santa a fin de ciclo escolar yo lancé mi primer curso de Arduino.
Ok.
El primero aquí en Mazatlán.
Ok.
El primero, 2015, ya me acordé.
Wow.
En el 2015, entonces lancé mi curso y tuve creo que 12 o 15 alumnos y yo compré 20 kits y me quedaron kits. O sea, la ganancia me quedó en kits porque pues, yo los tuve que comprar antes de empezar el curso porque aquí no se acostumbra que la gente pague por anticipado.
Ok.
Sí. Sí, entonces ahí ya empecé a asociar lo que era la electrónica básica para operar Arduino. No era una electrónica que empiezas con electrónica analógica y luego vas con la electrónica digital y etcétera, etcétera. No, ¿sí? Uh-huh. Yo les aclaraba a los muchachos, no se asusten, no vamos a hacer cálculos, no vamos a hacer nada. Simplemente van a conocer las herramientas, los componentes mínimos necesarios y que sepan para qué se utilizan, para cuando ustedes vean algún prototipo o algún laboratorio que ustedes quieran hacer, sepan de qué se trata lo que les está pidiendo la gente que necesitan para llevar a cabo esa tarea, ¿no?
Ok, y ya tienes muchos años enseñando, ¿verdad? Esa misma clase o ya le has ido como que truqueando o tuneando más cosas.
Sí, Yo empecé con lo que es el Arduino, y quise ir un poquito más arriba. Descubrí los chips Nordic, los Bluetooth. Yo estoy enamorado de esa tecnología. De hecho, hubo un hackathon aquí en Mazatlán. Agarré los chips que vienen en el microchip, en el microbit, perdón, el microbit. Ajá. Porque yo tenía a unos cuantos aquí y son más fáciles de manipular que la DK de Nordic. En cuanto a que el SDK, para ya manejarlo a través de C, que hizo no me acuerdo de la universidad que lo hizo ahí en el Reino Unido, para manipular el microbit, pero con C. Ajá. Creo que tiene una H, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, a ver si me recuerdo ahorita, a ver si me cae el nombre. Empecé a manipularlo y me fue más fácil crear unos beacons con microbit que con el DK. Más que nada porque yo buscaba algo que si la gente me preguntaba, pudiera yo explicar en algo sencillo. Porque si lo llevaba con el SDK de Nordic, pues está muy feo. O sea, para la gente que no conoce, está fellito, pues no lo mismo que en aquel entonces podías programar el microbit con lo que viene siendo con el Visual Studio Code, la interfaz está más bonita, y podías explicar un poquito de cómo dar de alta lo que son bien lo que son los valores para que un beacon se diferencie de otro beacon, porque mi propuesta del hackathon era crear ¿cómo se llama? Un sistema que brindara información turística.
Ok.
O sea, tú bajabas tu aplicación en tu teléfono, activabas el Bluetooth. De hecho, con que tuvieras el Bluetooth activado, porque antes de que Google nos hiciera la jugada de sacarlo del sistema operativo, había una propiedad del sistema operativo que ya viene embebido, que tú solo activabas. Y con el Bluetooth activado, tú al momento que pasabas por, se llama Nearby, se llama la tecnología, o al momento de pasar por el nodo de Bluetooth, automáticamente te salía el mensaje en tu teléfono sin tener nada instalado.
Ok, ¿sí? Ok.
Y eso a mí dije yo, es que toda la gente me decía, ¿cómo vas a hacer que bajen tu aplicación? No, es que el sistema operativo les va a decir que ahí hay algo. Les va a salir la burbuja y ya la persona, al momento de ver aquí el mensaje en el teléfono, va a decidir si lo quiere ver o no.
Eso está en Android, ¿verdad?
Sí, exactamente, es en Android. Entonces, mi idea era tener un cartelón alusivo, llamativo, y explicando lo que era la zona turística y ponerle ahí con QR, si quieres más información, pues pum, ya descargamos la app, y al momento de descargar la app, se vinculaba con el beacon y el beacon ya te redireccionaba exactamente a donde estabas tú ubicado la información del punto. Ya. Por ejemplo, si estabas en el faro, el beacon por el número interior y el ID que tuviera ese beacon te direccionaba a la página de ese atractivo turístico, ¿no?
¿Y qué pasó con ese proyecto? ¿Se llegó a implementar algo así? ¿Ganaste? ¿No ganaste?
No, porque ni siquiera gané. No gané. No gané, no estuve en los tres, además ni me tomaron en cuenta, no sé por qué. Lo que pasa es que en el hackathon, seamos honestos, buscan a gente joven que puedan explotar y que no se pueda defender. Yo considero, así es la mala fama que tienen los hackathones. No quiero decir que todos los hackathones hagan eso, ¿no? Entonces, de hecho, unas personas que tú has de conocer, que es Fernando Ochoa, y otras personas que a través de Tomato Valley fueron ahí para como jueces y también como ¿cómo se le llama a la gente que presta asesoría a los muchachos ahí?
A los mentores.
Mentores, exactamente. Entre ellos mismos dijeron, oye, está usando beacons. Es que beacons en México no ha dado el boom que tuvo en otros países. De hecho, la tecnología se vino abajo con lo que hizo Android, con lo que hizo Google. Pero yo tengo tanta fe que hasta Apple me está dando la razón. No acaba de sacar sus NFC, su NFC Tag, ¿sí? Sus Apple Tag. O sea, es un beacon.
Sí,
es un beacon. Es un beacon. Que con, lo, con la tercera parte de lo que cuesta ese beacon, yo hago los míos.
Ok.
Para lo que yo quiero hacer, ¿no? El puro beacon, lo demás, pues obviamente se va más caro, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo sigo teniendo fe en esa tecnología. Alguna vez yo pienso que va a regresar. Si Apple hace chusa con esa tecnología, obviamente Google va a tener que regresar, porque el mercado lo va a pedir.
Exactamente. Sí. Órale, qué suave. Entonces no quedó ahí. ¿Y qué más, por ejemplo, ahorita? ¿Ya qué les enseñas a tus estudiantes? O sea, o ¿qué es el proyecto más retador que han hecho ya tus estudiantes ahí en Mazatlán?
Bueno, lo más retador que han hecho los muchachos es implementar algo con la agricultura.
Ajá.
¿Sí? Algo con lo que pareció a lo que tú hiciste con una tarjetita, ¿no? Estar checando la temperatura y la humedad, pero ajá, ya utilizando LoRa.
Ok,
¿sí?
Ok.
Sí, nomás que se vino lo de la pandemia y me destruyó este proyecto, ¿no?
Ok.
Y entonces, yo, eso es lo que quisieron hacer mis alumnos en esa generación, ¿no? De ese curso que le di a mis alumnos. Yo, el proyecto personal que traigo con LoRa es poner dispositivos contra inundaciones y medir sobre todo lo que es el drenaje. Cuando hay un hay manera de prevenir o de estar atento donde hay problemas antes de que aflore la cochinada a la
calle,
a, ¿no?, la calle. Sí, uh-huh. O sea, tú ubicas estratégicamente sensores que te estén midiendo el nivel del drenaje, y no es necesario, o sea, tú puedes tener un diagnóstico antes de que suceda, ¿sí? Uh-huh. Entonces, el problema es encontrar a la gente interesada, ¿no? Y no es, o sea, eso sale mucho más barato que ir y a romper la tubería, créeme, o la calle, para arreglar algo. Pues, o sea, es cuestión de que, yo pienso que las autoridades aquí, es que tienen que ser ellos tienen que ser los que quieran invertir, o cuando eso se lo den a una empresa que, ajá, entienda que previniendo va a gastar menos, invirtiendo en previsión, gastan menos que ir a resolver problemas que ya están sucediendo, se van a hacer ese tipo de cosas, ¿no?
Y para la gente que no entiende o que no sabe, digo, yo me incluyo, o sea, ¿tienen problemas de inundaciones en Mazatlán?
Sí, porque hay zonas que están bajo nivel del mar, o sea...
Ok.
Tú ya viniste a Mazatlán, ¿te paseaste por el malecón?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿no te das cuenta que el malecón está arriba de lo que viene siendo... O sea, para llegar al malecón tuviste que subir.
Ajá.
Ah, bueno. Mazatlán, una parte de Mazatlán está bajo el nivel del mar.
Ok.
Entonces, cuando llueve y hay marea alta, ¿a dónde se va a ir el agua?
Ya. Ok. Sí. Ok, sí. Entonces,
es el problema que sufren los puertos, o sea... Si llueve y hay marea alta, pues te tienes que quedar con el agua hasta que baje la marea, así de sencillo, o sea, no hay ni para dónde te hagas, o sea, ¿cómo vas a sacar el agua? No es posible,
Que hay, existe ese problema en muchos de los puertos de México, supongo, por lo que estoy más o menos escuchando, ¿verdad?
No, si no están bajo el nivel del mar, no, ajá, o sea, si estás sobre el nivel, o sea, si el puerto está... O la población o las áreas están a un nivel arriba, pues ya por gravedad y todo, el agua se tiene que ir. Ajá. Obviamente, si está muy alta la marea, pues tendrán algunos problemitas, pero el agua siempre va a agarrar el camino más fácil. O sea, así es la naturaleza, pues. Pero nosotros nos construimos. ¿Qué hacemos cuando el río se seca? Ahí vamos y nos plantamos, ¿no? Porque estamos más cerca del agua. Ajá, y cuando vuelva a agarrar su nivel el río, ¿qué pasó? ¡Ay! Llovió, ¿y qué culpa tiene? La culpa la tiene el río. No, pues ¿para qué construyes ahí? Pues si ya sabes que ese es el lecho del río, ¿por qué construyes ahí?
Órale.
Y lo que pasó en Mazatlán, aquí se construyó en áreas que eran lacustres.
Oh, ya, interesante. Digo, ese es un problema, supongo que igual muy, muy específico para ese tipo de ciudades, ¿no? Que están realmente construidas bajo el nivel del mar. No es un mal general, entonces, pues no existe como tal una empresa que haya hecho una solución para este tipo de problemas, ¿no? Algo comercial, guiño, guiño.
Ah, exactamente, no hay. Entonces, yo lo que, como te digo, o sea, mi reto personal es buscarle algo social a la tecnología LoRa. ¿sí? Ajá. O sea, algo que beneficie al humano directamente y rápido, o sea, que prevenga cosas, o sea, y yo lo que digo, pues bueno, vamos viendo aquí, pues y las inundaciones, porque ya hay problemas de inundaciones, o sea, aquí el problema es de que el cambio climático te obliga de que de repente cae una tormenta y te deja caer el agua que debería correr todo el año, pero te la deja caer en unas horas, ¿y ya. qué vas a hacer con esa cantidad de agua?
No, pues nada.
O sea, ya nos ha pasado, o sea, ya inclusive en Culiacán, que también es enorme y que no está al nivel del mar, o sea, tienen problemas de inundaciones porque donde se construye no se previene, pues, o sea, ya ha habido problemas. Hay un video muy feo donde está la calle anegada con el agua a la cintura, va una muchacha.
Ajá.
Y hay una coladera, pero de las grandes, de esas que son para tormenta, que no es de drenaje, pero ajá, no se ve que está abierta. Nomás se ve mete. Órale. Falleció la muchacha. O sea, se la
tragó el agua.
También la persona que necesidad de andar haciendo, de estar ahí. Pero bueno, o sea, todo eso se puede prevenir de alguna manera, estar midiendo para que las autoridades estén al pendiente donde se enfoca el problema, pues, porque se viene el agua y pues tú sabes que Protección Civil está esperando, o sea, hacen sus rondines, pero pues es imposible que cubran todas las áreas, ¿no? Entonces, eso podía apoyar. O sea, yo soy neófito del tema de Protección Civil. Ajá. Pero bueno, tengo la inquietud, tengo la idea, y es cuestión de que ahí podía hacerse una dupla, ¿sabes qué? Los de Protección, la experiencia que tiene Protección Civil, la gente que interpreta los planos de masa de la ciudad y la gente que conoce la tecnología, y se puede hacer algo interdisciplinario y generar algo social, pues, ¿sí?
Ya, o sea, que sea tal cual en beneficio de la población para que no pasen este tipo de tragedias.
Sí, exactamente, prevenir Órale. Hasta donde se pueda, ¿no?
Ok, ¿y qué es lo que te hace falta? Supongo que a lo mejor algún prototipo ya tienes, no sé si es un flotador, si es qué cosa, o sea, ¿qué es lo que te hace falta a ti para ese prototipo?
Mira, honestamente lo que me ha hecho falta es el gateway, porque escapa, o sea, para estudiar yo, para ver si es posible hacer ciertas cosas, es un gasto que no me puedo permitir, ¿sí? He estado buscando ahí con los contactos que he tenido con algunas empresas, pero pues no ha logrado. Y luego yo tenía fe con Haster, cuando estaba lo de embajador de Haster, en su momento pudiera yo llegar, pero pues se desapareció el programa, pues fue adquirido por Adnet y se desapareció el programa de embajadores, pues, o sea, que para mí, yo desde que desapareció el programa de embajadores, yo ya no he generado contenido en Haster.
Ya. Yeah. Esa es conversación de otro tema, de otro capítulo, porque digo, Gus, para los que no lo conozcan, él creo que fuiste uno de los primeros embajadores, ¿no? Hiciste un montón de chamba, publicabas un montón de cosas en esa comunidad, y sí, tienes toda la razón. O sea, sí hubo un cambio en el momento en el que Appnet compró Hackster, ¿no? Para su beneficio propio, sí, algo ahí como que se rompió, y sí, digo, de repente era como un boom, pero ya yo creo que un año para acá está como muy olvidado, ¿no?
Pues yo sí, yo sí. Mira, es que era un ganar-ganar. O sea, Haster era la cara de todos los makers, de todos nosotros los makers, entre las grandes empresas, ¿sí? Y era lo que nos vinculaba. Sabes que hay mucha gente que está haciendo muchísimas cosas, pero no tienen acceso al hardware. Tu empresa que acabas de sacar un producto nuevo, yo te doy, ahora sí que gratuitamente te doy una baraja mundial de personas que pueden hacer cosas increíbles con tu hardware.
Ok.
A precio de costo. ¿Por qué de costo? Claro. Porque tú me das el hardware, yo lo acomodo, ¿sí? Y obviamente me imagino que Haster pedía una feria por hacer esa vinculación, ¿no? ¿Sí? Entonces.
Y por ejemplo, ahorita, o sea, que para ti, que estás en Mazatlán, que eres maestro, que tienes toda las ganas de seguir enseñando electrónica y todo este tipo de cosas, o sea, ¿por qué es tan difícil conseguirte un gateway? O sea, realmente, ¿cuál es la razón? ¿Es muy difícil armarlos? o realmente sí necesitamos a alguien que te patrocine y realmente hacerle como un video de, hey, muchas gracias, de agradecimiento? O sea, ¿cómo crees tú que se pueda dar eso?
Mira, bien sencillo, un gateway decente, no de los indoor, no, un gateway, o sea, no interno, un gateway que yo pueda poner en mi departamento, en la azotea de mi departamento, para que tenga una cobertura de
todo
yo
Mazatlán.
Quiera unos de 2 a 10 kilómetros, que es lo que ya me podría a mí generar contenido. Ajá. Porque pudiera yo a acudir a ciertas zonas y implementar lo que te estoy diciendo, o cualquier otro tipo de cosas, estamos hablando, yo considero que debe andar de los 300 a los $500. Eso tradúcelo a pesos, a un sueldo de un maestro, ¿sí? Uh-huh. Que tiene muchos otros gastos.
Sí, claro.
Y que con esa lana, yo puedo comprar más cositas que ocupo para mis muchachitos ahorita.
Ya.
O sea, yo tengo muchachitos que no se pueden comprar un Arduino, entonces yo hago el esfuerzo y compro un chino y se lo entrego, ¿sí?
Ok.
Entonces, lo hago en uno o dos por grupo, porque no lo puedo hacer por todo. Si lo pudiera hacer, lo hiciera, pero no me puedo permitir eso, ¿no? Entonces, a mi Haster, regreso, porque es importantísimo, Haster me mandaba 10 kits de Arduinos, y me pedía, genera contenido. Entonces yo me tocaba la puerta en las universidades y daba talleres gratuitos. Okay. Y con eso Haster estaba contento. Inclusive okay. Me mandaba para las cocas, me mandaba $100 al mes para que okay. Yo comprara Coca-Cola o pizza o lo que me hiciera para los gastitos, pues, que incluye tener en un workshop, ¿no? Y el hardware ya lo tenía yo. Sí, de hecho, ahí tengo todavía hardware que ellos me regalaron a cambio de eso, pues, o sea, y para mí es un intercambio excelente para todas las compañías. Yo no sé por qué no se siguió dando o por qué no lo implementa otra compañía, ¿sí? Otra asociación, no sé. O sea, tal vez llegó su burbuja, como todo, pero yo considero que es algo que se debe replicar, porque la mayoría de los que estábamos en Haster lo estábamos haciendo por gusto.
Okay.
¿Sí? Simplemente Haster arriesgaba, nos enviaba el hardware, y si no generabas contenido, pues simplemente ya no te vuelve a enviar. Uh-huh. ¿Sí? Así de sencillo, ¿no?
Okay.
Así de sencillo.
Le vamos a dejar hasta aquí en este episodio.
Okay.
Gus, muchas gracias. Creo que es un tema del que tenemos que seguir hablando, entonces yo creo que esténse pendientes para el siguiente capítulo, porque creo que vale la pena seguir platicando del tema. Entonces, Le vamos a dar continuidad. Gus, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. No se pierdan el siguiente capítulo. Vamos a tener igual la continuación de esta plática, pues para que Gus se siga explayando de todo este rollo y qué es lo que hay que hacer para volver a fomentar la electrónica. ¿Sabes?
Gracias, Pepe.
Liga de Electrones es producido por 7 Segmentos y Rancho Audio en la ciudad de Guadalajara, México. No olviden de visitar y suscribirse a nuestra página de internet ligadeelectrones.com. También síganos en nuestras redes sociales Liga de Electrones en Facebook, Twitter e Instagram. Manden sus comentarios, preguntas y sugerencias de las personas que les gustaría escuchar en el programa a ligadeelectrones@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.